La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está en Tel Aviv en medio de una situación de creciente violencia y reitera su apoyo a Israel. Los ataques de Hamas continúan y los bombardeos israelíes persisten, mientras el ataque a un hospital en Gaza deja cientos de muertos y heridos. Y la Cámara de Representantes volverá hoy a reunirse para una segunda votación para elegir al presidente de este cuerpo legislativo. Hoy es miércoles 18 de octubre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden está en Israel y desde Tel Aviv reiteró su apoyo al pueblo de Israel en un momento crucial luego del ataque a un hospital en Gaza. Informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
La guerra entre Israel y Hamas se agudiza por momentos y cada jornada se convierte en un episodio de profundo duelo, tanto a un lado como al otro de la frontera. Sin embargo, los incesantes bombardeos sobre Gaza están provocando una crisis humanitaria sin precedentes, a la cual el presidente Joe Biden, ya en Tel Aviv y junto a su aliado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, hizo alusión.
La forma en la que Hamas está actuando es horrible, brutal, inhumano, casi increíble. Este gabinete que han formado permanece fuerte, unido, y quiero que sepan que no están solos, no están solos. Como enfaticé más temprano, continuaremos apoyando a Israel mientras trabajan para defender a su pueblo. Continuaremos trabajando con ustedes y con socios a través de la región para prevenir más tragedias entre los civiles.
En una primera comparecencia en Israel, el presidente estadounidense aseguró que pese al trabajo que el secretario de Estado Antony Blinken lleva días realizando en la región, él mismo quería estar personalmente en Tel Aviv para mostrar su apoyo al pueblo judío. Respecto a la mortal explosión sobre un hospital en Gaza, pidió a su equipo de seguridad nacional que examine lo sucedido para aclarar quién fue el responsable. En paralelo, autoridades militares de Israel presentaron mapas y argumentos acusando a la milicia islamista como los responsables de este ataque. Una de las principales misiones de la visita del presidente Biden al Estado judío es precisamente evitar la escalada del conflicto y sobre todo su expansión en Oriente Próximo. En un giro de última hora motivado por el ataque al hospital, todas las partes implicadas en el encuentro previsto entre el presidente Joe Biden, el rey Abdullah II de Jordania y la autoridad palestina, el presidente Abbas, y el presidente de Egipto, al-Sisi, decidieron posponer el encuentro que iba a suceder hoy mismo en Jordania. En esta cita, el presidente Joe Biden tenía previsto ejercer presión sobre su homólogo egipcio para abrir el paso de Rafah, permitiendo así la entrada de ayuda humanitaria en la franja. En tanto, los gazatíes continúan a la espera de recibir ayuda humanitaria o de poder escapar a un lugar seguro, y su esperanza se vuelca precisamente en el paso de Rafah, el único cruce fronterizo que no controla Israel y que gestiona Egipto. Sin embargo, y pese a que toneladas de asistencia humanitaria permanecen bloqueadas en el lado egipcio, el gobierno de al-Sisi no se decide a activar el corredor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto y en medio de este conflicto activo que se desarrolla en el terreno, continúan los bombardeos a Gaza y las alertas de misiles disparados por Hamas son diarias. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Israel y tiene este informe desde Tel Aviv.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó durante la jornada de este miércoles a Tel Aviv, esto después de que en las últimas horas se registrara un bombardeo a un hospital en Gaza, donde, según el Ministerio de Salud de Palestina, por lo menos 500 personas habrían muerto. La situación llevó a que se dieran manifestaciones en la zona de Cisjordania, específicamente en la ciudad de Ramallah, donde también hubo enfrentamientos con la policía. Esta situación ha generado consecuencias inmediatas, no solamente cuestionamientos acerca de la posibilidad de que este ataque hubiera sido responsabilidad de Israel, lo cual sus fuerzas militares e inteligencia han negado rotundamente, presentando evidencia durante una conferencia de prensa esta mañana de lo que ellos aseguran habría sido un error de cálculo de parte de un grupo extremista dentro de Gaza. Se trataría de lo que ellos aseguran es el yihad islámico. Y mientras tanto, los Estados Unidos evalúan toda esta información. Todavía no se sabe exactamente quién sería el responsable, pero sí hay una condena internacional acerca de estos hechos. Las reacciones fueron inmediatas y con consecuencias directas al viaje del presidente Joe Biden. En la frontera con Gaza continúan los bombardeos, así como en el norte, donde han tenido enfrentamiento los miembros de las fuerzas militares con Hezbollah en el Líbano. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Tel Aviv.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información. En los edificios municipales de Ramallah, ciudad de la ocupada Cisjordania, cientos de hombres palestinos pasan sus días desesperados mientras la guerra entre Israel y Hamás cobra cada vez más víctimas entre los civiles de Gaza. Muchos dicen que preferirían arriesgarse a morir y regresar a casa que escuchar sobre el sufrimiento de sus familias por teléfono o mensajes de texto. Saleh Hassan tiene esposa y tres hijas adolescentes, todas atrapadas dentro de Gaza. Dice:
éramos gente sencilla que queríamos vivir nuestras vidas. No tenemos nada que ver con lo que está pasando. Solo estábamos tratando de vivir y formar nuestras familias. Mi hija está en segundo año de universidad y estaba aprendiendo inglés. Quería graduarse, pero ahora todos nuestros sueños están destrozados. Todo está destruido.
Gaza es el hogar de 2 millones de personas y el único cruce fronterizo que estaba abierto antes de la guerra. Fue destruido el primer día de combates. Desde entonces, Israel ha bombardeado casi constantemente sobre Gaza. Se les ha pedido a las familias que evacúen algunas zonas de la ciudad de aproximadamente 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho de extensión, pero no hay forma de escapar. Hassan afirma que su familia no iría a ninguna parte aunque pudiera. Quieren quedarse en su casa hasta que lo bombardeen. Los trabajadores humanitarios aseguran que están proporcionando comida y alojamiento a los miles de trabajadores de Gaza, cuyos permisos de trabajo israelíes fueron revocados después del inicio de la guerra. Isra Ganam es una voluntaria y sostiene:
anoche había 800 aquí. Les damos comida y tratamos de calmarlos porque están devastados por las noticias de sus familias en Gaza.
Los suministros se están agotando, afirma Granam, y el apoyo que llega es limitado. Israel ha prometido derrotar completamente a Hamás, mientras que este grupo irregular armado, terrorista para muchos, ha declarado que tiene un plan para defenderse. Pero más allá de la guerra, vencedores o vencidos, muchos hombres en Gaza dicen que han perdido la esperanza de un resultado feliz y creen que tal vez nunca volverán a ver a sus familias.
Y continuamos con las noticias. El gobierno de El Salvador completó el retorno de los salvadoreños, peregrinos y turistas a Israel y que quedaron varados en medio de la guerra israelí contra Hamás. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Un grupo de más de 70 salvadoreños que se encontraba en Israel el 7 de octubre cuando comenzó el ataque del grupo islamista Hamás, completó su retorno al país no sin antes vivir momentos de gran angustia. Norberto Núñez, uno de los integrantes del grupo, relata que frente a la aflictiva y desesperante situación por la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras luego de la declaración de la guerra de Israel contra el grupo Hamás, buscaron contactos con personeros de la Embajada de El Salvador en Jerusalén.
Ella comenzó a decirnos que debíamos de hacer. Lo primero fue que nos dijo que enviáramos las fotos de nuestros pasaportes. Éramos 23 personas, el grupo.
Los salvadoreños en su mayoría lograron salir de Israel en vuelos comerciales y solo fue un pequeño grupo que viajó en vuelos humanitarios. El itinerario, según dijo Núñez a La Voz de América, abarcó distintos países.
En Amán llegamos y tipo 8 de la noche. El vuelo salía a las 5 de la mañana. Tuvimos que estar ahí toda la noche igual, saliendo de Cairo, Egipto, para Barcelona, España.
Por su parte, el embajador de Palestina en El Salvador, Guatemala y Honduras, Marwan Jevril Burini, dice que el mensaje escrito por el presidente Nayib Bukele en la red social X, en la que el mandatario tildó de bestias al grupo Hamas, no lo considera como una posición oficial.
Para mí la posición oficial es cuando sale en la página de la presidencia, digamos, de la República o de la Cancillería.
Entre tanto, el embajador de Israel para El Salvador y Guatemala, Yiftah Curi, a través de una videoconferencia, agradeció el mensaje del presidente salvadoreño que tiene ascendencia palestina. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron en Barbados dos acuerdos parciales, uno sobre garantías electorales. Carolina Alcalde en el reporte.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaron en Barbados dos acuerdos parciales. El acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos establece que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución y la ley. Además, acordaron proponer que las elecciones presidenciales se realicen en el segundo semestre de 2024. Gerardo Blight, coordinador de la delegación de la plataforma unitaria de la oposición, aseguró que se dio un sólido paso para recuperar la confianza en el voto.
Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, manifestó beneplácito sobre lo que significa un proceso progresivo de levantamiento de sanciones e insistió en que en los próximos días se podrán ver algunos de los resultados que tienen como corolario el acuerdo firmado. También cuestionó que horas antes varios medios estadounidenses hayan tergiversado partes del acuerdo que, según dijo, fueron filtradas.
Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde desde el punto de vista constitucional, ilegal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato.
Dag Nylander, representante del Reino de Noruega, país facilitador del proceso, aseguró que se lograron avances significativos en temas esenciales para el pueblo venezolano y destacó el papel clave de los actores internacionales involucrados. Sin embargo, reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
El aspirante republicano a la presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jim Jordan, aboga por la unidad del partido para conseguir los suficientes votos para asumir el cargo. Informa Héctor Contreras desde La Voz de América en Washington.
Ya son 15 días en los que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no tiene un presidente y la crisis política en la nación aumenta mientras las disputas entre los miembros de la bancada republicana continúan. El Pleno de la Cámara votó el martes para respaldar al representante por Ohio, Jim Jordan, para el cargo. Sin embargo, el intento falló al no lograr un mínimo de 217 votos y quedó muy lejos de ese número. En un inesperado escrutinio, 20 copartidarios de Jordan votaron en su contra. Jordan es considerado el representante del ala más radical de los republicanos y aliado del expresidente Trump, y ahora trabaja intensamente para conseguir los votos necesarios para su certificación en una segunda votación que podría realizarse hoy, y fue el mismo Jordan quien aseguró que dará la pelea para llegar al puesto y se mostró confiado en que conseguirá el apoyo necesario.
Vamos a seguir trabajando.
Hace algunas horas, Jordan, que es el actual presidente del Comité Judicial en la Cámara, dijo a sus colegas a través de las redes sociales: debemos dejar de atacarnos unos a otros y unirnos. Por el momento, temas importantes para la nación como el cierre inminente del gobierno en noviembre, la ayuda militar a Ucrania y el apoyo a Israel seguirán en un limbo legal, temas en los que solo se podrá avanzar cuando se conozca el nombre del reemplazo del destituido Kevin McCarthy. Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries, representante por Nueva York, aseguró textualmente: Los republicanos no pueden funcionar en este momento y destacó la necesidad de trabajar en acuerdos bipartidistas que generen planes alternativos que ayuden a superar la crisis, algo que sería inédito en la historia del Congreso estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y cambiamos de tema informativo. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que América Latina es la región con una de las más grandes y complejas crisis de migración infantil del mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La violencia, la inestabilidad y el cambio climático son las principales causas del desplazamiento de niños en América Latina y el Caribe, una región donde el 25% de los migrantes son menores de edad, la mayor proporción a nivel global, según datos de la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, presentados a través de su informe La Infancia en Peligro. El informe detalla que el número de niños y adolescentes en movimiento en América Latina y el Caribe ha alcanzado máximos históricos y que ahora representa un mayor porcentaje de la población migrante infantil que en cualquier otra región, donde los niveles rondan el 15%. En 2022, por ejemplo, cerca de 250 mil inmigrantes, 40 mil eran niños, que cruzaron la peligrosa selva del Darién, mientras que en los primeros seis meses de 2023, más de 196 mil inmigrantes han cruzado, entre ellos 40 mil niños. Lauren Duvillier, vocero de UNICEF, explicó:
no estamos hablando de familias con niños que cruzan la frontera de un país a otro. Estamos hablando de un viaje casi en todo el continente, a veces desde Chile hasta Estados Unidos.
Los niños y sus familias se desplazan a lo largo de tres principales rutas: la selva del Darién entre Colombia y Panamá hacia el exterior desde América del Sur y puntos de tránsito claves en el norte de Centroamérica y México. Los riesgos que corren los menores a través de estas rutas son innumerables. En 2022, al menos 92 infantes perdieron la vida o desaparecieron mientras se desplazaban por la región. Margarida Loreiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá, conversó recientemente con La Voz de América sobre este tema.
Hablamos también de niños y niñas que lo han visto, que lo han sentido. Entonces, esto es realmente muy desgarrador.
UNICEF destacó en su informe que en los peligrosos viajes se observan niños cada vez más pequeños. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y un cabildo realizado en apoyo al gobierno del presidente Luis Arce elevó nuevamente la tensión política en Bolivia con los seguidores de Evo Morales. Fabiola Chambi tiene los detalles.
No somos ni cobardes ni traidores. Esa frase del presidente de Bolivia, Luis Arce, fue aclamada por una multitud de seguidores que se reunió en la ciudad de El Alto para un cabildo en respaldo a su gestión y como respuesta al Congreso del Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno realizado el 3 de octubre en el Trópico de Cochabamba con organizaciones sociales alineadas al expresidente Evo Morales. Esta concentración no tuvo el aval del Tribunal Supremo Electoral y tampoco contempló la proclamación de una posible candidatura para 2025. Sin embargo, dejó un manifiesto que, según dijo el presidente Luis Arce, será cumplido.
Seguiremos en la lucha. Esto empieza a construir, a reconstruirse todo nuestro proceso de cambio.
La disputa entre ambos líderes políticos ha elevado la tensión en las últimas horas debido al bloqueo de caminos en la región del Trópico protagonizado por sectores sociales afines al expresidente Morales y a quien el gobierno responsabiliza por una emboscada que dejó una veintena de heridos y dos personas secuestradas. Por su parte, el líder del MAS, Evo Morales, a través de sus redes sociales, se refirió al cabildo y dijo textualmente: "Todos sabemos que la concentración fue financiada por el gobierno con participación de muchos funcionarios y dirigentes o alcaldes presionados por sus proyectos". En entrevista con La Voz de América, la politóloga María Teresa Segada analiza las implicaciones de esta disputa al interior del partido oficialista.
Hay una disputa a nivel de líderes, a nivel de parlamentarios y de autoridades, pero lo más complejo en el MAS es que esta tensión ha penetrado a las bases sociales.
Algunos aspectos destacados del manifiesto que fue leído en la concentración de El Alto apuntan a un nuevo rumbo para el movimiento al socialismo y a la defensa del gobierno del presidente Luis Arce frente a la división, el autoritarismo y el culto propio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol internacional, Gio Reyna anotó sus dos primeros tantos con la selección y Estados Unidos arrolló el martes 4-0 a Ghana en un encuentro amistoso. Reyna colocó a los locales adelante a los 10 minutos y Christian Pulisic amplió al doble la ventaja y con un penal a los 19. Folarin Balogun marcó a los 22 y Reyna consiguió su segunda diana a los 39 para llegar a 6 anotaciones en encuentros internacionales. Nunca antes Reyna había conseguido 2 goles en un partido con la selección y ha ido recuperando su estado físico desde la fractura que sufrió en junio en una pierna. Jugó el primer tiempo por el segundo encuentro consecutivo. El primer partido del mediocampista de 20 años bajo las órdenes de Berhalter se realizó el sábado cuando el equipo de las Barras y las Estrellas cayó por 3-1 ante Alemania. En otras acciones, con goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz, Uruguay derrotó ayer martes 2-0 a Brasil y lo superó por primera vez desde 2001 para desbancarlo en el segundo puesto de la eliminatoria al próximo Mundial, en una noche aciaga para la selección que perdió además a Neymar por lesión. La celeste, que venía de empatar 1-1 a domicilio ante Colombia en la fecha anterior, llegó a 7 puntos en la clasificación y rebasó por diferencia de goles a la canariña, que acumulaba 37 encuentros sin perder por eliminatorias desde el año 2015. En el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay abrió el marcador a los 42 minutos por intermedio de Núñez, que anotó con el primer remate que se produjo en el encuentro. Brasil había dominado la posición, pero no tuvo la profundidad en un primer tiempo muy parejo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escarona está de vacaciones. Fiscales especiales dijeron que buscan acusar nuevamente al actor Alec Baldwin de homicidio involuntario por la muerte a tiros de una directora de fotografía en el plató de una película del oeste en Nuevo México hace 2 años. Los fiscales Kerry Morrissey y Jason Lewis, con sede en Nuevo México, dijeron que presentarán pruebas a un jurado acusador en los próximos 2 meses y señalaron que hechos adicionales han salido a la luz sobre el tiroteo fatal de octubre de 2021 en el set de Rust, durante el rodaje en las afueras de Santa Fe. Baldwin, coproductor de la película, apuntaba con un arma a la directora de fotografía Halina Hutchins durante un ensayo en el escenario cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Sousa. Un autobús de 2 pisos totalmente restaurado, utilizado por Paul McCartney y su banda Wings para una gira europea en 1972, saldrá a subasta el mes que viene, con pujas previstas entre $200,000 y $300,000. McCartney y su difunta esposa Linda formaron la banda de rock estadounidense-británica Paul McCartney y Wings, conocida como Wings, junto con el batería Denny Sewell y el guitarrista Denny Lane en 1971, tras la disolución de The Beatles. En el verano boreal de 1972, emprendieron la gira Winds Over Europe, viajando en el autobús de 2 pisos Bristol de 1953, conocido como WNO-481. Una nave X-Wing Starfighter en miniatura, utilizada en una película de Star Wars, se vendió el fin de semana por más de $3 millones en una subasta de artículos recopilados y creados por el veterano fabricante de modelos de Hollywood, Greg Jane. La colección, creada por Jane, quien murió el año pasado a la edad de 76 años, recaudó alrededor de $13.6 millones durante un evento en Heritage Auctions en Dallas. La casa de subastas señaló que asistieron todos, desde fabricantes de modelos hasta coleccionistas y fanáticos de la ciencia ficción, lo que hizo que el evento fuera el más concurrido en años. Tyreek Hill, y otros jugadores de la NFL desean cambiar el fútbol bandera por un verano para competir en los Juegos Olímpicos. La posibilidad es cada vez más real. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.